Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Cómo va?
Bueno, bien. Una jornada pinta más agradable que la de ayer.
Bueno, me parece muy bien, ¿eh?
Sí, un poco de sol, algo de calorcito.
La última va a ser mejor que la de mañana, así que...
Bueno, no sé, usted ya me...
Más o menos.
Sí, como previo a la columna, les quiero contar que la policía de Maldonado está buscando a un grupo de entre 7 y 8 personas. Ajá. Todavía no está definida su integración. Se trata de un grupo de personas que ayudaron a otro hombre que ya fue procesado y remitido a prisión a secuestrar a alguien que había robado en su casa. Este hombre lo secuestró a ese ladrón y lo golpearon, ¿no? Y contó con la ayuda de un grupo de gente. En un acto de justicia por mano propia, en un hecho que es evidente que bueno, que preocupa, y no está muy claro cuáles son los alcances de la defensa propia, ¿no? Este es todo un tema, digamos, sí. Que me parece con el que hay que insistir. Pero bueno, vamos por este lado, porque el asesinato de este señor ocurrido en Carrasco el pasado fin de semana provocó una oleada de protestas y el debate ciudadano en las redes, ¿no?
Sí.
Fue una tragedia tan lamentable como tantos otros asesinatos que ocurren a diario. Claro, este tuvo mayor repercusión porque hubo vecinos famosos protestando en Carrasco. En el sistema político, todos quieren sacar su tajada y también aprovechan a sacar la pata del lazo. Lo primero a señalar es que lo que vivimos hoy es el resultado de una construcción política, económica y social que tiene muchos años. Y, por supuesto, de la inoperancia de muchos que hoy se justifican en ese pasado. Claro. Es decir, no hay inocentes. El mensaje público es errático. El ministro del Interior dice bien lo que dice, pero lo dice en el momento equivocado. Por ahí anda un fiscal vociferando que hay que endurecer las penas, mientras el jefe de los fiscales dice que eso no resuelve nada. Connotados dirigentes políticos insinúan que el gobierno tal vez no llegue a terminar su mandato. Desde el gobierno nos quieren convencer que la realidad es la que ven ellos. Hoy un amigo posteaba en su muro de Facebook esto. Después de 12 años de gobierno frenteamplista, 7 de cada 10 confían en las Fuerzas Armadas. Al 40% le da lo mismo que hay una dictadura y las tres instituciones más confiables son la policía, los bancos y la iglesia. ¿Quién gobernó este país? Se pregunta. ¿Franco?
Sí.
El tema de la inseguridad parece ser hoy uno de los asuntos más graves en todo el mundo y que despierta, bueno, tal vez lo peor de cada uno de nosotros, ¿no?
Uh-huh.
¿Esto debe conformarnos? Pues no, pero tal vez nos permita ver nuestro problema desde otra óptica. Primero, necesitamos una policía eficiente. Hoy no lo es. Es una institución con un alto índice de corrupción, sin preparación, sin una estructura acorde a las necesidades ciudadanas y donde no se premia a los mejores, sino a los más viejos. Y cuando digo una estructura acorde, no hablo de la infraestructura que la policía tiene, y mucho como veremos más adelante, sino hablo de una organización mucho más adecuada a la realidad social que vivimos. La policía tiene mejor armamento que el ejército. Tiene una infraestructura con la que no cuenta ningún otro organismo de seguridad y defensa. Y mira esto.
Sí.
En Maldonado, la intendencia va a gastar 20 millones de dólares para instalar cámaras en las calles de la ciudad. Uh-huh. Reitero, la intendencia, no el Ministerio del Interior,
sí,
asumiendo competencias que no le son propias.
Uh-huh.
Eso sí, van a cumplir con la ley, porque los 50 visualizadores que van a contratar para el centro de control son personas con alguna discapacidad física. Ahora, ¿van a resolver la inseguridad? No, muchachos, no van a resolver nada, porque a los chorros no les importa que lo filmen. ¿Está claro? Pienso en esos 20 millones invertidos en patrulleros. Es decir, que quede claro, no se trata de más represión, sino más protección, que esa es la tarea del Ministerio del Interior. Y reiteremos algo que no es ocioso recordar. Proporcionalmente, tenemos la mayor cantidad de policías por habitantes. Sí, Daniel, tenemos más policías que Estados Unidos.
Sí, sí.
Un informe de la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, difundido el año pasado, revela que Uruguay es el país con más policías por habitante de la región. Sí. Tenemos 809 efectivos cada 100.000 uruguayos. El promedio de América Latina es de 368 policías cada 100.000 personas.
Casi lo triplicamos.
Y supera el de los países más desarrollados, como Estados Unidos y Canadá, que tiene un promedio de 223 y 202 respectivamente.
Increíble,
a ver.
Increíble.
Y Estados Unidos está en guerra permanente, ¿no?
Claro, increíble.
Bien. Y a ellos, a estos efectivos, hay que sumar más del doble de aquellos integrantes de seguridad privada,
sí,
¿no?
Sí.
De las empresas de seguridad privada.
Sí, sí.
Los vecinos se quejan del 9-11, como ocurrió ahora o ocurrido en estos días, ¿no? El Ministerio del Interior acaba de darse cuenta que los policías se fondean en las comisarías, según publicó Búsqueda el pasado jueves. Los ciudadanos han cedido parte de sus libertades públicas admitiendo ser filmados en todas las calles. Guardias privados, rejas, alarmas, perros y armas, muchas armas, son parte del escenario cotidiano. Cualquiera tiene derecho a pensar que ante esta situación la magnitud del enemigo sería alarmante, ¿no?
Claro.
Pero no. Resulta que de acuerdo a todos los estudios, los potenciales criminales en su mayoría son personas de escasos recursos, que no conocen otra forma de vida, que la mayoría están identificados y han pasado gran parte de su existencia en la cárcel. Las conclusiones parecen ser obvias, ¿no? Hay que trabajar en resolver las situaciones de extrema pobreza, primero. Hay que educar en la cultura de trabajo y la recuperación de valores, segundo. Pero hay que exigirle mayor eficiencia a la policía, sobre todo en su tarea de inteligencia. Y finalmente, algo que no está de más decirlo, ¿no? Las cárceles en este país no recuperan a nadie. Es necesario exigirle también a la justicia una mejor actuación de sus integrantes, porque es obvio que hay muy diferentes interpretaciones de las leyes, de la misma ley. Los jueces la interpretan en forma diferente. Y esto lo dicen los jueces más veteranos. Hay un problema muy grave en la capacitación de los nuevos magistrados. No todo se arregla con mayores recursos. Hay otro aspecto que no es menor, y lo dice hoy el exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, y yo coincido con él. La gente delinque para conseguir droga, delinque traficando droga y delinque drogada. Cuando eso se asocia con otras patologías sociales como la desestructuración familiar, el descenso de la eficacia de la enseñanza formal o la pérdida de referentes familiares, educativos y morales, genera un crecimiento brutal de la delincuencia, muy difícil de controlar. Nuestro gobierno, Daniel, ha trabajado para intentar regular el mercado de drogas, ¿no?
Sí.
Pero ha sido absolutamente ineficiente para reducir la demanda. Yo quisiera ver todos los días el mismo esfuerzo que ponen los gobernantes, por ejemplo, en el tema de las minorías, ¿no? Es notorio, todos los días hay expresiones al respecto, me parece muy bien, pero no veo la misma disposición, la misma eficiencia para trabajar en la reducción de la demanda de drogas. Pero Ramírez agrega algo muy importante. No creo, dice, que sea el tema que Bonomi se vaya, dé un paso al costado. Si yo fuera ministro del Interior me hubieran echado 20 veces en estas condiciones, pero no es el asunto, dice. Por ejemplo, si tuviéramos una epidemia de Zika o una enfermedad grave, explosiva, novedosa, que alterara la salud humana, el Ministerio de Salud tendría que hacer una inversión muy fuerte en servicios, en personas, en equipamiento. Ahora, si se sabe que todos los años hay un crecimiento de un determinado tipo de enfermedad y el Ministerio no da ni el clavo para remediarlo, y todos los recursos a su disposición no son suficientes, es porque se hicieron mal las cosas. Acá pasa lo mismo. La delincuencia y su crecimiento no son fenómenos nuevos. No tomaron por sorpresa a nadie. Y vaya, no debe tomarnos por sorpresa. En el año 2002 se alertaba que más del 50% de los menores de 4 años crecían bajo los índices de indigencia más absoluta.
Sí.
50% de niños de 4 años en el 2002. O sea, hoy tienen entre 18 y 20 años esos niños.
Sí, sí. Y viven una realidad también complicada, el presente también, digo, para ellos hoy y para los nuevos, las nuevas generaciones, sigue siendo un contexto muy crítico en el cual una gran cantidad de la población debe comenzar a vivir su vida.
Desconocida para la mayoría, Daniel, porque está bueno hablar todos los días de los pobres y de lo que...
No, pero
nadie ha vivido en la condición
que... Claro, pero recordemos los datos oficiales, ¿verdad?, de que uno de cada cinco niños que asisten a escuelas públicas viven en asentamientos irregulares.
Sí, está claro.
Estamos hablando de los quintiles bajos, que incluso se llega, cuando tiramos los quintiles más bajos, al 43% de los escolares. Prácticamente la mitad de los escolares están viviendo con alguna necesidad básica insatisfecha en algún asentamiento. Estamos en una situación social desesperante, desesperante. Ahora, siguen insistiendo con el tema de los macronúmeros, el INE, la línea de pobreza irreal que manejan. Bueno, esto va a explotar. Es una realidad social muy explosiva, ¿no?
Eso te estalla en la cara todos los días, ¿no?
Claro,
digamos,
claro.
A veces suena patético que te digan que un gerente del Estado gana 800.000 mangos, claro, y hay un tipo que no llega a ganar 10.000 pesos por mes, ¿viste? Entonces, ahí están. No te estoy diciendo que haya que repartir ese sueldo del gerente, porque de repente, yo qué sé, a mí me parece bien que las personas ganen de acuerdo a su capacidad. Lo que me parece que estamos en situaciones injustas, muy injustas, donde la distribución no ha sido la correcta. Es el tema que no se ha logrado resolver.
Y pero, Carlos, más números oficiales, ¿no? Que manejamos un día sí y otro también, porque realmente son los números que tenemos para observar, ¿no? Lo que decíamos, el 29% de los uruguayos viviendo con una guita de 4 a 10 dólares diarios. 29%. La tercera parte de los uruguayos ingresan entre 4 y 10 dólares diarios y con eso vive. 300.000 personas en situación de pobreza, 150.000 que son niños, qué sé yo, el impuesto al que trabaja, el IRPF, bancando prácticamente la economía nacional, los ajustes. Bueno, podemos seguir, ¿no? Lo último, lo de este año, ¿no? La situación, uno de cada cinco trabajadores tuvo una rebaja salarial. Yo qué sé, un dato que vamos a sumar, porque es un estudio reciente de un sociólogo, 3 de cada 4 infractores residen en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, vivienda inadecuada, hacinamiento, desempleo, informalidad laboral, escasos logros educativos, tanto de la población adolescente como de los adultos. 3 de cada 4 infractores residen en estos territorios.
Sabes que me parece que hasta que no nos toca a cada uno de nosotros damos vuelta a la cara con los problemas.
¿Te acordás te acordás lo que te decía yo? Digo, si como yo, creo que comen todos, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso nos pasa a todos, lamentablemente, pero no es así.
Hacé la tuya, claro. No ha sido una consigna, claro, Socialmente enaltecedora.
No.
Porque la culpa siempre será de otro y la responsabilidad nunca mía. Ese es el grave problema.
Uh-huh.
Y ese es uno de los graves problemas que nos está pasando a todos nosotros.
Sí,
más
sí.
Vale siempre, para eximir nuestras propias responsabilidades, echarle la culpa a otros. Pero resulta que cada uno de nosotros, al ser seres sociales, tenemos una responsabilidad en todo esto que ocurre.
Sí.
Cada vez que damos vuelta la cara, cada vez que nos negamos a ayudar a alguien,
claro,
cada vez que le pagamos menos a alguien, cada vez que echamos trabajadores porque no nos gusta su cara o su aspecto, cada vez que discriminamos a alguien, cada vez que cometemos alguna de esas cuestiones cotidianas que luego socialmente son censuradas, ¿no? Pero
sí,
son propias de la vida cotidiana.
Sí. Y entre los números que vos tirabas, ¿no? Digo, revisando la encuesta a la que aludía, supongo, de Factum, con respecto a la confianza en las instituciones, es increíble que con todo el aparataje que vos definiste con exactitud tiene hoy la policía, sea una institución que insólitamente, y acá debe ser un tema de marketing, no hay otra, haya, por ejemplo, en la comparación de Factum, entre los datos recabados en 2011 y 2016, haya crecido en confianza. Tenía un 42% de la confianza de los ciudadanos en 2011, hoy tiene un 52%.
Bueno, bien, yo te diría...
Los bancos lo mismo, tenían 56% en el 2011, 65% tienen ahora. Por su parte, y totalmente a la inversa, el Parlamento tenía un 44% de confianza entre los encuestados en 2011, hoy tiene un 26%. 26.
Sí, yo creo que hay una construcción de eso también, ¿no?
Sí, ya estoy seguro que sí.
A ver, es muy viejo, es un tema bien interesante de debate que hemos mantenido en estos días con algunos fiscales de Maldonado, que están dispuestos a debatir este tema, cosa que me parece bien interesante.
Hay que debatirlo, ¿no? Claro.
En realidad el punto era no tomar como punto de referencia en la información los comunicados policiales, ese era el tema de debate, porque durante mucho tiempo la policía emitía un parte y juzgaba ya, ¿no? Uh-huh. Se detuvo a un ladrón o se detuvo a tal cosa, efectivamente.
Sí, ya te decía, etiquetaba ya, ¿no?
La situación. Quien decía que si era ladrón o no era la justicia, pero bueno. También la actitud de parte de la propia policía de cargar las culpas sobre los jueces. Los policías dicen, nosotros los detenemos y después los jueces los liberan, ¿no? Y eso va generando, digamos, un estado de situación en la sociedad, porque ahí hay dos ineficiencias notorias. Por un lado, el tema de que la policía no opera de esa manera porque ha sido incapaz de obtener las pruebas para llevárselas al juez, que es el que debe condenar, ¿no? Entonces, ellos detienen a una persona con la presunción de que es delincuente y efectivamente creen que esa presunción alcanza. Las pruebas son insuficientes. Pero por otro lado, está también la actitud de los magistrados que no actúan de la misma manera ante el mismo problema. Ahí está la independencia de los jueces, pero la independencia no debería de alguna manera permitir que se trasvasara el sentido de las leyes, ¿no? Porque si cada uno interpreta la ley como quiere, estamos en problemas. Y eso parece ser una de las constantes hoy. Hay problemas en ese aspecto también. Yo no creo que todo se resuelva con la ida de Bonomi, por ejemplo, porque creo que es lo que todo el mundo reclama, que Bonomi se vaya, ¿no? Bien. Supongamos que Bonomi se va, de ahora llega a su casa, se enoja y me voy. ¿Quién podría venir?
Igual está bueno que hayas manejado eso, ¿no? Si no se enoja Bonomi, seguramente va a seguir hasta cuando...
Pero está bien, pero quiero
decir... No es verdad lo que decís, perfecto, igual. Eso sí, también.
¿Quién podría venir? Además,
hay algo claro,
el que venga, ¿no? ¿Tiene la varita mágica para resolver esto?
Y eso es lo fundamental. Los datos que has tirado, que hemos tirado ya hasta ahora, están viendo que es una cuestión muy arraigada, que evidentemente tiene basamento en lo social, en las asimetrías que hay entre la vida de unos y otros aquí dentro de la comunidad, y es un tema que efectivamente no me cae, todos saben que no me cae simpático Bonomi, creo que es mutuo además también, pero más allá de eso, efectivamente yo estoy contigo, creo que más allá de su renuncia, que uno pide porque cree que en realidad ha tenido ya cosas muy graves en las cuales está involucrado y está involucrado, en las cuales, bueno, en otro país esto hubiera tenido otro diligenciamiento, ¿no? Pero más allá de eso, estoy contigo, digo, el problema es tan grande que no se arregla, es como un fusible, es un fusible que salta, pero en realidad hay un problema en toda la red de energía eléctrica. Entonces, bien, ese fusible lo cambiás y funciona hoy, pero va a saltar por otro lado, ¿se entiende?
No es Bonomi el único problema.
Claro, claro.
Porque digamos, en esa percepción, no es Bonomi el único problema. Claro. Hay otros problemas. En realidad, cuando todo se justifica en nombre de andar a saber qué cosa suprema, ese es otro gran problema. Uh-huh. Es decir, está todo bien. Resulta que ahora, con el tema de los títulos, hay muchas interpretaciones. A nadie parece importarle la mentira, que en realidad es la ruptura de la confianza con el elector. Importan los papeles que se puedan presentar. Pero ocurre con muchas otras cosas. Ocurre con la gente que está haciendo negocios para sí en el Estado. Parece que aunque esté probado documentalmente, mientras no exista una resolución de la justicia, nada vale. Entonces, digamos, si seguimos transitando por este camino, es el de la perdición, ¿no? Creo que ahí es donde está nuestro mayor problema. Es decir, esto no se resuelve con la ida de un solo ministro. Se resuelve, creo yo, con un cambio de nuestra propia cabeza, pero...
Yo creo que hay que cambiar mucho de la estructura, porque es lo que decías vos, tenemos muchas más policías que del resto de los países del mundo. O sea, tenemos un buen aparataje, tenemos todo. Hay que cambiar la forma en que trabajar, y después hay problemas sociales que llevan a la violencia, que llevan a todo tipo de enfrentamiento, que hay que solucionarlos con soluciones sociales, no policiales.
¿Sabes que me he preguntado más de una vez y lo he preguntado por ahí y nadie me ha dado una respuesta, ¿no? Nadie me ha dado una respuesta. Uh-huh. Efectivamente, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior cruzan su información. Claro. Es decir, ¿alguna vez se reúnen esos tres ministros y dicen, mira, tenemos este problema casi, a ver, ¿qué dato tenés vos, qué dato tengo yo, veamos esto, a ver qué podemos hacer los tres juntos? ¿Lo han hecho eso alguna vez?
Sí.
Nadie ha podido responderme eso, honestamente. Tal vez lo han hecho, yo no sé. Sí, pero aparentemente no, porque claro, nadie lo sabe.
Nadie te lo dice.
Porque si existiera, te dirían, sí, lo hemos hecho y hemos obtenido tal resultado, ¿no?
Claro.
Eso no se ve.
Claro, totalmente. Bueno, la seguimos, más que obviamente en este caso la seguimos, ¿eh?
Sí, esto va a ser tema cotidiano, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente, sí, es así, Carlitos. Bueno, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana,
¿eh? Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.